A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hoy, miércoles 20 de abril del 2022, nuevamente aquí en los estudios de FM Amadeus 91.1. Un lindo día en la ciudad de Buenos Aires, 19.04. Ahora tenemos 24 grados, es primaveral, a pesar de que ya estamos con un otoño bastante avanzado. Bueno, como decíamos, vamos a dar comienzo a esta nueva emisión, el programa número 51 en el mes decimosegundo o duodécimo del nuevo ciclo del Foro de Abogados que hemos dado en llamar Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. En el piso me acompañan los doctores Gustavo Griffi y Hugo Milione. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, doctor Reschi? Mucho gusto. Claro, en verlo a los dos también, después de una semanita que yo no había podido venir, pero siempre dispuesto. Vamos a asesorar un poco a la gente que nos escucha sobre los remanidos temas de la propiedad horizontal.
Muy bien, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, doctores? Bueno, supongo que usted, doctor Reschi, debe estar muy contento.
Mucho.
Por sí, noticias.
Es una costumbre.
Noticias. Tampoco exageremos, ¿no? Me hace acordar un famoso chiste de me toca una vez al año y me toca, pero bueno, vamos a dejarlo.
Diez partidos seguidos ganados, invictos en el torneo, clasificados para los cuartos de final. No, la verdad que ya no sé qué decir.
No sabe qué decir. No diga nada entonces. Bueno, a mí me gusta que usted venga acá al programa, doctor, más que nada para llevar el conteo de los programas.
Sí.
Esa es una cosa esencial y fundamental.
En la habitación, en casa, tengo marcado uno por uno y voy tachando. Entonces,
me parece
antes de
venir
para acá, cuento.
Me parece muy bien.
¿Puede ser el 49 hoy o 50?
No, 51. Se nota.
Tampoco
que no
atento,
escucho,
doctor.
Porque yo estoy
tampoco atento, doctor Milione. ¿Por qué no le dice a la audiencia cómo se comunica con nosotros durante el día
¿Cómo
de hoy?
No. Se pueden comunicar con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal a nuestra página principal, que es www.forodeabogadosph.com.ar, por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @forodeabogadosph, o a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. Y también lo pueden hacer al número de WhatsApp de la radio, para el caso de querer dejar mensajes, que es el 11-2395-1992.
Muy bien. Y también tenemos las líneas disponibles, ¿no? Las líneas directas, la 4300-0114 y la 5031-9801.
Perfecto, también se pueden comunicar, o mejor dicho, pueden escuchar el programa a través, no solamente del dial del 91.1 de FM, sino a través de www.radioamadeus.com.ar, que es la página web de la radio. Además, allí encuentran todos los programas, los 50 anteriores, y después que termine este que es el 51, y poder revivirlos, o en todo caso escucharlos si no pudieron escucharlos en vivo. También pueden escucharlo por la aplicación de la radio en cualquiera de los celulares, porque las pueden bajar de las tiendas. Es Amadeus, se escucha muy bien, perfectamente. Y ahora también, desde hace dos semanas, nos pueden ver y escuchar en diferido, por ahora, a través de nuestro canal de YouTube, el canal del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde encuentran los últimos tres programas ya, que se encuentran para que sean vistos y escuchados, por supuesto, y este también lo van a tener seguramente a partir del lunes que viene.
Es decir, en el Facebook de la radio de manera directa, ¿verdad?
No, en el Facebook todavía de la radio no podemos hacerlo de manera directa. Bien. La manera directa es las que hemos comentado aquí, es decir, a través de la página de la radio, o siempre escuchándonos, o a través de la aplicación, por supuesto, a través del dial de FM Amadeus 91.1. Bueno, hecha toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Hoy elegimos un tema sencillito para abordar, ¿no es cierto?, dentro de la propiedad horizontal, especialmente en los consorcios, pero que también se ha trasladado a los conjuntos inmobiliarios, que es si existe una legalidad manifiesta o no en la contratación de empresas de limpieza y mantenimiento, por un lado, y también de empresas de seguridad, por el otro, en los entes consorciales. Se ha discutido mucho esta cuestión y me gustaría escucharlos primeramente ustedes. ¿Qué piensan sobre, al respecto? ¿Qué información tenemos al respecto?
Normalmente lo que se trata siempre de establecer, esto digamos, si bien es un criterio personal, es un poco el nivel de las intervenciones del encuadramiento sindical. De eso se trata. O sea, normalmente está ya hace mucho tiempo instalada el concepto de solidaridad a través de la ley de contrato de trabajo, por el cual una persona que puede estar de alguna forma prestando un servicio a través de un tercero contratado por el consorcio, se entera después de un tiempo el consorcio que a raíz de algún tipo de despido o de falta de aportes en lo que respecta a su trayectoria laboral, es responsablemente solidario. Ajá. Y después está la otra situación, es a quiénes les corresponde determinado cobro. Digamos, dentro de lo que puede ser el encuadramiento, ¿no es cierto? Si a Suter, si a Fateri, si como en el caso de los...
A la entidad.
Claro, vamos a ver el caso de los conjuntos a un convenio especial que tienen, diferente. Sí. Así que en eso está radicado el problema.
Si me permiten, compañeros, yo creo que lancé demasiado abruptamente el tema. La cuestión radica en que, en muchos casos, y no desde hace poco tiempo, los consorcios pequeños, medianos, grandes, no importa su tamaño, han decidido suplir al trabajador de edificios, al tradicionalmente conocido como encargados o al ayudante, etcétera, por la contratación directamente de un tercero. Es tercerizar la actividad, que sería una empresa de limpieza. Esto legalmente, y ahora lo estoy mirando al doctor Griffey.
Yo también lo estoy mirando.
Bueno.
Yo también lo estoy mirando.
Porque le contamos a la audiencia que tenemos acá unos hermosos paneles de acrílico desde siempre, claro, que todavía se mantienen por la cuestión del virus, y sí, por lo tanto nos vemos, sí, a través de estos que están limpios, nos vemos bien. Sí, ¿y
usted sí, qué me dice? A ver, es una realidad que se está viendo de manera... digamos, cada vez más seguida lo que está planteando el doctor Resque Pizarro, ¿no? La realidad es que cuando un consorcio, por algún motivo, ya sea por renuncia, ya sea por acceso al beneficio jubilatorio, ya sea porque se ha considerado despedido, se queda sin personal, yo diría que en el 80% de los casos, los consorcios se plantean si van a seguir o no con la misma metodología, ¿no? Y en muchos casos no optan por tener, vamos a poner entre comillas, personal en relación de dependencia. Pero, lamentablemente, yo creo que por falta quizás de conocimiento o de preparación, muchas veces se opta por una empresa de limpieza sin evaluar cuáles son las consecuencias, uh-huh, de tener ese servicio tercerizado, ¿sí? Yo, digamos, creo que al margen de lo que manifestó Hugo con mucho criterio, me parece que el tema excede lo que es el encuadramiento sindical, me parece que va más allá de eso y que la normativa es muy, muy clara, a lo que mencionó el doctor, los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, a lo cual deberíamos sumarle el artículo 1 del Estatuto de la Ley 12.981, y también deberíamos sumarle el artículo 4 en la redacción actual que tiene del convenio colectivo, uh-huh, el 589.
Porque de ahí arranca.
Claro, con lo cual va más allá de formalmente para quién trabajan, sino que lo que se toma en cuenta es dónde se efectúa el trabajo y qué tipo de trabajo se efectúa.
Claro, yo creo que va bien rumbeado el doctor. Claro,
con lo cual, digamos, la normativa es clarísima. Incluso también, como refirió el doctor Miriones desde ese punto de vista de encuadre, que toda, digamos, persona que teóricamente esté trabajando para una empresa de limpieza y preste esa empresa de limpieza un servicio con relación al consorcio, queda encuadrada bajo relación de dependencia. Uh-huh. ¿Sí? Aparte de, digamos, todas las consecuencias que pueda generar el tema de la relación de independencia, de dependencia, todas las, digamos, multas y sanciones que puedan implicar una relación laboral disfrazada.
Porque ahí, además, perdónenme, además de la cuestión del encuadramiento sindical, y viene a cuento de lo que decía el doctor Griffey, lo que hay que tener en cuenta es el encuadramiento convencional.
Claro,
o sea, ¿qué es lo que se aplica? Más allá de los sindicatos que en el medio pujan, acá en la ciudad de Buenos Aires, concretamente en los edificios, está la pelea entre el SUTER y el SOMU, que es el sindicato de obreros de maestranza.
De maestranza.
En la provincia de Buenos Aires existe otro sindicato también que está referido al mantenimiento, que se aplicaba, se utilizaba ese convenio y ese sindicato es el que llevaba adelante las paritarias específicamente para atender los clubes de campo. Hoy les aparece el problema de que esos clubes de campo, de acuerdo a la normativa, al Código Civil y Comercial de la Nación, son propiedad horizontal, especial pero propiedad horizontal, en fin, con lo cual ahí también
quedan parecería incluidos,
que el encuadramiento convencional,
correcto,
correspondería al 589/10, que recordemos es el convenio colectivo de trabajo que aplica a los trabajadores de edificios. El 590 aplica a los trabajadores de casas de renta. Pero bueno, en los dos casos ahí hay una convención, un ámbito de aplicación determinada, concretamente el artículo 4 de ambas convenciones dice a quiénes abarca.
Es muy claro ese artículo.
Y la disputa está dada en qué sucede cuando no se contrata a un trabajador y se contrata a una empresa, y para ello me parece interesante ver algún antecedente jurisprudencial. Voy a empezar, si me permiten, por lo más novedoso, que es uno de fines del año pasado, de un juzgado federal, el 4, precisamente de Mar del Plata, donde se presenta este problema. La Federación de Trabajadores de Encargados de Renta Horizontal, con un consorcio de copropietarios de la ciudad de Mar del Plata, le plantea que está mal lo que están realizando y por lo tanto tienen que, porque ahí también está la discusión, tienen que pagar, depositar las contribuciones, las cargas y todo aquello que sea convencionalmente aceptado como obligación del empleador a la federación y no a la empresa de seguridad o a otro tercero.
Doctor,
que se ocupe
usted se
del,
refiere
del
se
trabajo.
Refiere a Fateri con consorcio, vamos a decir, Boulevard Patricio Peralta,
correcto,
Ramos, ¿no?
Correcto, exactamente. Y ahí la definitoria fue que el convenio precisamente 589/2010 de trabajadores de edificio de renta comprende, dice en definitiva el juez, a todos los trabajadores y obreros que trabajen en forma habitual con consorcio de propietarios, con prescindencia de la forma en que se asuma el vínculo.
Porque así lo dice el artículo 4, que es el que mencionamos del convenio 500.
Precisamente por eso.
Sí, aparte, digamos, tiene que ver mucho la relación de cómo en su momento se consideraba que se incluía el consorcio. El consorcio siempre es considerado empresa ahora. Con lo cual, en los términos también de la ley laboral.
Sí, ojo que no hay desde ese punto de vista un criterio tan uniforme.
Pero lo porque, plantean siempre.
Porque tenemos otra área que probablemente vamos a tocar después, que es las agencias de seguridad. Y justamente cuando se habla del tema de agencias de seguridad, no es tan uniforme el criterio como es en el caso de la limpieza.
La limpieza.
Justamente porque el objeto de la prestación es distinto.
Porque tiene que ver, perdón, con la actividad necesaria,
correcto,
principal y específica.
Correcto. Y mucho de los fundamentos es justamente que el consorcio no es empresa.
Claro.
Por eso digo que no hay en un este criterio rub, tan claro, uniforme.
Y podríamos considerar el consorcio como empresa en el sentido de organización de medios con un fin determinado. En
sí,
este
la ley
no
de contrato.
De lucro, sino de que puedan de manera cómoda, segura, decorosa, vivir distintas personas dentro de un edificio. En ese sentido le podríamos dar la catalogación que la da la jurisprudencia en muchos casos de empresa como organización de medios para un fin. En este fallo que recién comentábamos, se dijo que el consorcio es responsable del pago de los aportes sindicales con prescindencia de la forma que asuma la prestación del servicio, ya sea en relación de dependencia o como personal suministrado por terceros, ya que el artículo 4 del convenio 589/10, en su nueva redacción, comprende a los y las trabajadores, trabajadoras u obreros u obreras que trabajen en forma habitual con consorcio de propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la propiedad horizontal, la ley 13.512, y sus modificatorias, siendo su estabilidad la establecida en el artículo 6 de la ley 12.981, que es la del estatuto que regla la actividad, con prescindencia del vínculo laboral en sentido estricto. ¿Mm? Bueno, bien. ¿Qué más podemos decir con respecto a esto?
Yo diría que me parece que es muy clara toda la normativa y, bueno, a mi opinión, por lo menos personal y probablemente la de ustedes también, obviamente desaconsejamos la contratación de empresas de limpieza. Uh-huh. Yo lo que siempre le aconsejo al consorcio es que si realmente por algún motivo desea bajar los costos, que muchas veces está vinculado a eso, bueno, evalúe la contratación de un encargado de media jornada, si es que las condiciones edilicias del consorcio obviamente lo permiten.
Eso, claro.
Y después también hay otras figuras, como ser por ejemplo el jornalizado, que están previstos dentro del marco del convenio colectivo, es decir, no están fuera de la norma, y que permite también, en ese caso, tener, bueno, un servicio que de alguna manera puede ser más económico.
Uh-huh. ¿Mm? Lo cierto es que aun cuando se contrate una empresa de limpieza, lo indefectible es que el consorcio cumpla con la convención colectiva correspondiente al área específica.
Correcto.
Es decir, al ámbito de aplicación laboral. Es decir, todo lo que diga el convenio lo va a tener que cumplir.
Cumplir, exactamente.
¿Sí? Eso está claro. Y, en segunda medida, también va a tener que tener en cuenta el cumplimiento de toda la normativa laboral por parte de la empresa que contrata.
Es decir, si eventualmente el consorcio por algún motivo contrata una empresa de limpieza, el administrador tiene que verificar y tener el cuidado respectivo de que esa empresa dé cumplimiento con lo que está refiriendo el doctor Resqui Pizarro. ¿No?
Irregularmente.
Claro, para tratar de evitar inconvenientes y problemas, generalmente lo que muchas veces suele pasar es pedirle todos los meses la constancia comprobante, el pago de aporte sindical,
correcto.
Fatería, etcétera.
Correcto,
etcétera.
Además de, por supuesto, la categoría en que está trabajando el trabajador, si cumple con los requisitos de registración, desde ya, el horario, etcétera. Porque si no, ahí sí se van a empezar a aplicar los artículos 29 y 30 de la Ley de Contratos de Trabajo. Y por lo general, en esto sí, el consorcio termina siendo condenado solidariamente.
Siempre, en general.
Ahora, esto que se da con respecto a las empresas de limpieza, y que lo tenemos más bien visto en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes urbes del país, ¿cómo se replica o de qué manera se manifiesta en los conjuntos inmobiliarios? ¿Es algo parecido? ¿Tiene que ver el nuevo código con respecto a esto?
En general, lo que se viene usando como criterio es que, digamos, les corresponde aplicar su propio convenio colectivo que tiene la parte de vigilancia, que son los trabajadores de seguridad. Que es el...
Pero vamos a la parte de limpieza antes de ir a la parte de seguridad. Después enseguida pasamos a la de seguridad. Con respecto a la limpieza, ¿a usted qué le parece? ¿O a vos qué te parece, Hugo, con respecto a este tema? ¿Hacemos, emulamos la situación que existe en los consorcios de propiedad horizontal común? ¿O hay algún rasgo distintivo dentro del complejo o del conjunto inmobiliario que haga que sí convenga o se pueda contratar de otra manera una empresa de limpieza y de mantenimiento sin cumplir con lo que sería el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de edificio? Ahí los hago pensar.
Yo, los conjuntos inmobiliarios no es un poco mi área de experticia por la jurisdicción en la cual yo me manejo, que es únicamente el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero... los ordenamientos
de la costanera sur vas a tener que especializarte.
Bueno, puede ser. Pero la normativa que estamos haciendo referencia es normativa de orden nacional.
Claro.
Con lo cual, si estamos hablando de normativa de orden nacional, me parece que también de alguna manera se encuentran comprendidas las situaciones que pueda haber dentro de los conjuntos inmobiliarios.
Hasta hay un dato distintivo, característico. El 589/2010 tiene inclusive cláusulas que son más beneficiosas que las del otro convenio 780/2020 en relación con remuneraciones adicionales, vacaciones, preavisos. Sabemos que el convenio de los trabajadores de edificio es un convenio importante que daba, hay una ampliación de derechos y de ventajas importantes. Por lo tanto, ese sería otro de los argumentos. Más allá de que se vayan a pelear o se seguirán peleando Fateri.
En caso de duda, la norma se aplica la norma más favorable al trabajador.
Que sería el convenio.
Como lo establece la Ley de Contratos.
Si citamos a un colega que lo hemos tenido aquí como invitado, el doctor Segura, que es especialista en estas cuestiones de trabajadores de edificios y el convenio y el estatuto aplicable, él nos dice que postulamos, o él postula, la aplicación vertical del estatuto, la Ley 12.981, dada la alusión concreta en su artículo primero. los empleados y obreros ocupados por cualquier persona o empresa en edificios destinados a producir renta, cualquiera fuera el carácter jurídico del empleador, quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley. También declárase comprendido al personal que desempeña iguales tareas en las fincas sometidas a un régimen de propiedad conforme las disposiciones de la ley 13.512 y ahora del Código Civil, y Comercial. Bueno, hay algún que otro antecedente que no hace lugar a esta idea, ¿eh? Se han planteado o se han plantado algunos en algunos consorcios y algunos jueces han entendido que precisamente no queda claro que sea únicamente aplicable esa convención y le da una suerte de libertad al consorcio de contratar a terceros siempre y cuando se cumplan con las condiciones laborales exigidas para la contratación de trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de la jurisprudencia va en el sentido que estuvimos exponiendo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las empresas de seguridad? El doctor Ifi decía, cambia la tesitura.
Y ahí tenemos ya, yo diría, fallos más divididos. No, uh-huh. Me parece que no es tan contundente como en el caso de las empresas de limpieza, ¿no? Ajá. Ya hay fallos donde, bueno, como hacíamos referencia, se establece que de alguna manera la seguridad no hace al objeto principal vinculado al tema consorcio, con uh-huh. lo cual ya podría considerarse que no hay una relación de dependencia o que no hay ese criterio de responsabilidad solidaria establecida por los artículos 29 y 30.
Así parece ir la jurisprudencia en ese sentido, ¿no es cierto? Porque si bien la seguridad también es uno de los puntos o de las notas distintivas de la actividad del trabajador de edificio, no se habla cuando se habla de seguridad de un en relación a la prestación de un trabajador de edificio en el mismo sentido que se habla cuando contratamos una empresa de seguridad. Quiero decir, la seguridad que puede proveer o que puede prestar el trabajador de edificios es, bueno, controlar quién entre y quién no entre.
Sí, yo diría casi que de alguna manera, no sé si es un término muy feliz, pero es casi una prestación accesoria. Uh-huh. Digamos, no es la prestación directa.
Sí, no es la principal, no es la de mantenimiento, limpieza.
A lo sumo, digamos, el administrador le puede dar una directiva a través del libro de órdenes que le diga, bueno, cuando termines de limpiar, si te quedan un par de horas, quédate abajo uh-huh. en el hall de entrada.
Fíjate quién entra y quién sale, afecta a los proveedores.
Exactamente, pero uh-huh. no más que eso.
Uh-huh. O alguna seguridad técnica, que podría ser el control del funcionamiento.
De los servicios centrales.
De los servicios centrales.
Sí, pero bueno, ahí ya no sé si es vigilancia. Me parece que entraríamos en otro tipo de prestación.
Claro, es seguridad, pero no es vigilancia. Y precisamente la vigilancia tiene notas muy características. Tanto es así que, bastante recientemente, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de una empresa de seguridad privada por un violento robo que tuvo lugar en un country. Es decir, se demandó al country y se demandó a la empresa de seguridad, que es una empresa, tanto el country como la empresa son muy conocidas. El juez entendió, finalmente la Cámara
en
entendió...
En primera instancia se había condenado al country.
Sí, por eso me corregí, gracias doctor Millones. En primera instancia se condenó a los dos. En segunda se los delindó, se los exoneró de responsabilidad al consorcio porque precisamente la tarea incumplida estaba
a cargo de la empresa.
Por parte de la empresa.
Lógicamente.
Con lo cual, allí el que tuvo que hacerse cargo de este problema, los autos son Aguirre, Marcela Verónica con Lagartos Country Club y otros sobre daños y perjuicios, el que tuvo que hacerse cargo fue, o la que tuvo que hacerse cargo
la empresa
fue
de seguridad.
La empresa de seguridad.
Eso yo creo que, independientemente de los rasgos distintivos y de los criterios jurisprudenciales distintos que hicimos mención con relación a las empresas de limpieza y con relación a las empresas de seguridad o de vigilancia, si por algún motivo el consorcio tiene que contratarlas, también de alguna manera queda a cargo del administrador verificar el grado de solvencia y el grado de seriedad que tenga la empresa.
Claro.
Que en el caso siempre que hubiera un conflicto o una condena solidaria, de alguna manera la empresa pueda responder. Siempre hay un tipo, obviamente, de contratación privada que, por supuesto que desde el punto de vista laboral es inoponible, pero que si eventualmente la empresa es medianamente seria, por una cuestión, digamos, casi de garantía, entre comillas, de alguna manera responde cuando hay un requerimiento de tipo laboral.
Si me permiten, antes de pasar a las opiniones finales para darle un panorama, porque hemos dado un panorama muy amplio, ¿no es cierto? Por ahí la audiencia, los administradores, los propietarios, los profesionales que actúan en el ámbito de la propiedad horizontal dicen, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Contratamos o no contratamos? A mí me gustaría que al final hagamos unas conclusiones, algunos ya han sido bastante concluyentes en lo que dijeron, pero previo me gustaría refrescarles una cita de un laboralista que además es juez en lo laboral, que me parece muy interesante para que tengamos todos en cuenta. Precisamente el doctor Julio Grisolía nos dice que hay que distinguir, y esto viene a cuenta de los encuadramientos.
Acá tiene el libro,
doctor. Entre encuadramiento, acá lo trajo la ley comentada de contrato de trabajo del doctor Grisolía. Bueno, esto proviene del manual de la sexta edición del año 2016. Y Solía dice que se debe distinguir entre encuadramiento sindical y encuadramiento convencional, que era lo que hablábamos antes. En este último, la cuestión por determinar es si un grupo de trabajadores está comprendido en el ámbito personal o profesional de aplicación de un convenio colectivo de trabajo. Y esto es lo que hay que distinguir. Bueno, ahora sí, vamos a ir a las opiniones.
La opinión en segunda convocatoria.
En 30 segundos cada uno, doctor Griffey.
Bueno, un poco lo que ya adelanté, yo no aconsejaría de ninguna manera que el consorcio contrate una empresa de limpieza, creo que tiene que evaluar eventualmente quizás otra metodología de trabajo dentro del marco del estatuto y del convenio colectivo para no tener conflictos, y en relación a las empresas de seguridad, el administrador tiene que tomar los recaudos necesarios de que esa empresa le preste las garantías correspondientes ante en caso de un conflicto.
Perfecto. Doctor Milione.
Yo particularmente creo, un poco coincidiendo con la opinión del doctor Griffith, de hecho tengo una consulta por un consorcio de 7 pisos, en el cual las expensas obviamente se encarecen porque todo se divide por 7, ¿no es cierto?
Claro, porque eso, perdóname, eso es una de las cuestiones, no sé si lo dijimos al principio, en la primera parte, es casi dirimente para tomar estas decisiones, los costos.
Los costos. Mm.
Sí, entonces, sí, quieren... perdón, eso hicimos referencia, y también de alguna manera lo que tiene una influencia indirecta es que a través de las modificaciones del Código de Edificación ya no hay obligatoriedad de construir la unidad de portería. Mm. Con lo cual, claro, eso también de alguna manera tiene un vínculo con el tema.
Porque yo decía que coincido con el doctor Griffith, porque en este caso quieren de alguna forma llegar a un acuerdo con un encargado de media jornada, no permanente, sin vivienda, bueno, llegando a un arreglo con él como para desprenderse de la relación de dependencia. Entonces me dice, bueno, en todo caso después podría... Y yo, de alguna manera, ante esa situación de duda, coincido con el doctor, van a tener que tomar a una persona nueva, que va a generar menos gasto, pero no aconsejo que sea una relación de tercería con una empresa, digamos, de limpieza, porque van a correr el mismo problema de la solidaridad. Mm. Que esto se puede discutir en un punto de vista que acorta la libertad entre los contratantes, bueno, pero es de orden público por ahora la parte laboral,
claro,
y la tienen que respetar.
Dentro del marco del orden público laboral, claro, porque es el derecho colectivo del trabajo. Yo coincido con ustedes. Me parece que sería excepcional la contratación de una empresa de limpieza, o de mantenimiento. Estas empresas están destinadas a otras actividades, tienen mucho campo de trabajo, no creo que sea el consorcio.
En una de esas, doctor, cuando uno tiene, por ejemplo, la licencia vacacional del personal de edificio, uno ahí quizás pueda contratar la empresa de limpieza, que la contrata por un término menor
al mínimo.
Claro, el que fija la estabilidad justamente de 12.081.
Correcto.
Entonces ahí, o quizás una licencia por enfermedad, podemos de alguna manera tener alguna contratación que no esté en colisión directa o tan directa con lo que es la normativa, ¿no?
Y finalmente se me ocurre decir que tanto sea la contratación de una empresa de limpieza y mantenimiento como la de seguridad, que no es tan conflictiva la situación, al parecer por los antecedentes jurisprudenciales que con los que contamos, siempre el cumplimiento de toda la normativa laboral, de todo lo necesario como para que se evite o por lo menos se disminuya, se morigere el riesgo económico, el riesgo judicial que van a tener los consorcios. Y por eso la actividad del administrador es fundamental. En
sí,
la contratación, en la elección.
Hay un tema también que es importante. No creo que haya cambiado la normativa en ese aspecto, pero a mí hace varios años me tocó mucho vinculado a ese tema, que es el tema de las cooperativas de trabajo. Mm. ¿sí? La cooperativa de trabajo, por su propia definición, digamos, no puede estar compuesta por el ofrecimiento de un servicio que sea la prestación directa de orden laboral.
Claro. ¿Sí? Bueno, de hecho la limpieza está prohibida.
Claro, ahora a eso voy. A eso voy. Es decir, ese tipo de empresas, y diría también que inclusive la de seguridad, que es más común, está en colisión directa también con lo que es el principio de la ley de cooperativas. ¿Sí? Entonces, ya directamente contratar un servicio de ese tipo está en violación directa a la ley. ¿Sí? Es decir, yo puedo hacer una cooperativa para fabricar sillas, pero no puedo hacer una cooperativa para ofrecer mi prestación laboral. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Bueno, estábamos escuchando al consagrado músico, se lo voy a dar con nombre completo, porque ya después ustedes van a conocer de quién se trata. Barrings Eugene White Carter, más conocido como Barry White.
¡Qué gusto! Me gusta Barry White, me encanta.
Sí, sí, en realidad es un músico completo. Nació en 1944 en Los Ángeles, y en realidad hizo de todo. Fue compositor, cantante, arreglista y productor musical. Manejaba los teclados, también tocaba distintos tipos de instrumentos y fundamentalmente también promocionaba grupos musicales. Tuvo muchos temas clásicos que terminaron siendo en su momento exitosos, pero perduraron en el tiempo y bueno, lamentablemente también nos dejó temprano porque murió en el año 2003, así, digamos, víctima de una insuficiencia renal con 58 años, así que no tuvo mucha posibilidad de desplegar su arte, que realmente era muy, muy considerable, ¿no? Así que bueno, se nos ocurrió como para cambiar un poco.
Bueno, teníamos acá otro tema.
Muy bien. No, espere, no se anticipe, doctor Riffi, porque estoy escuchando un mensaje que recién llegó nuevamente. Qué suerte que tiene usted. ¿Cómo lo quiere la audiencia?
Otra amiga.
No, un amigo.
Ah, un amigo.
Esta vez un amigo. Sí, el administrador Marcelo Pons dice, excelente la música que están pasando en el programa, más allá de los temas, me parece que es mucho lo que importa. Excelente, felicita al musicalizador, es decir, a usted, doctor Milione, le mandamos
un saludo. No, y al amigo,
y por supuesto,
el baluarte, ¿no? El baluarte nuestro.
Lo que pasa es que está de tan capa caída siendo independiente que a veces es preferible que tenga perfil bajo. En los controles, como cierto,
Ricardo
está fulminando con la mirada, Piero, doctor.
¿Qué nos pasa en su bandeja? Ustedes saben que manejan dos bandejas, donde va pasando de un disco al otro, ¿no es cierto? Como las mejores épocas de
DJ. Okay.
Así que, Ricardo, muchas gracias. Muy bien, doctor Millones. Perfecto. Saludos al administrador Marcelo Pong, que se comunicó con nosotros y nos mandó ese audio por WhatsApp. Y ahora sí, avanzamos.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, tenemos acá sobre la mesa un tema que, bueno, estábamos tocando antes de entrar al programa, que es, para variar, un proyecto de ley modificatorio de la ley de alquileres. ¿Sí? Uh-huh. Un proyecto que...
Uno más,
que estaría ingresando por la Cámara de Diputados. Lo estuvimos, bueno, un poco analizando y, digamos, sin dar opiniones de tinte político, porque uh-huh, la idea no es dar opiniones de tinte político. Nos da la impresión, por lo menos a mí me da la impresión, que la propuesta que genera, en realidad, profundiza las críticas que se le hacen a la ley de alquileres actual. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, establece, por un lado, mantiene el tema de los 3 años, que era una de las mayores críticas por parte de las cámaras inmobiliarias. Por otro lado, establece un... Sí, modifica lo que sería el sistema de actualización, lo cual me parece que es correcto, a través de la creación de una Cámara Nacional de Alquileres.
Eso es lo más novedoso.
Eso es una de las cosas más novedosas. ¿Sí? Y eso,
la creación
es
de un ente especial para, correcto, tratar el tema de los alquileres.
Correcto. Eso me parecería que estaría, vamos a decir que bien, habría que ver cómo repercutiría este índice del otro lado, ¿no? Con, ajá, relación a los propietarios. Uh-huh. En cuanto a si no le estaría generando un desfasaje. Bueno, habrá que ver cómo se implementa y cómo se establece. Después se establece también, mantiene la obligatoriedad de la registración del contrato, que era una de las cosas que se criticaban, que acá sería doble. Uh-huh. Es decir, sería, por un lado, con relación a la referida Cámara de Alquileres, uh-huh, y, bueno, manteniendo lo que sería el tema de la registración ante la AFIP.
Impone una severa multa también.
Sí, al local. Sí, bueno, eso no está mal.
Una severa multa en el caso del incumplimiento de la registración.
Correcto, correcto. Y creo que a través de la lectura que hice estaría manteniendo también de alguna manera quizás un freno inicial a la ejecución hasta que se acredite la registración en la AFIP, ¿no? Uh-huh. Que es una también de las críticas que se han efectuado. La otra novedad que también trae, que también me llama un poco la atención, es la renovación automática.
Del alquiler.
Del alquiler.
De la locación.
Uh-huh. Es que si ninguna de las partes manifiesta de alguna manera su voluntad de proseguir o no, Establece un término que creo que es de 3 meses, si no recuerdo.
3 meses, sí.
Bueno, ese término lo establece ahora la ley. Quiero decir, 3 meses antes las partes tienen...
Pero no la renovación.
No la renovación automática. Sí, claro. La negociación que deben entablar 3 meses antes para ver si continúan o no con el contrato de locación.
Pero dentro de esos 3 meses tienen un plazo de 15, una vez que emite la información, tiene 15 días. Ahí es donde procedía la renovación automática en caso de silencio, ¿no es cierto?
Bien, bien.
Sí, me da la impresión que, a ver... la retracción actual que aparentemente hay dentro de lo que es la oferta locativa o el sector inmobiliario con este proyecto me parece que va a seguir, no creo que se pueda modificar o corregir, ¿no? Uh-huh. Es la impresión que a mí un poco me da. Uh-huh. Me da la impresión de ser un proyecto sin consenso, ¿no? Uh-huh. Ser un proyecto, digamos, muy parcial, que estaría de alguna manera... me parece profundizando aquellas críticas que está generando la ley actual.
A ver, no sé si dijimos que el proyecto proviene de una diputada del oficialismo, de la diputada María Gisela Marciota. La Cámara Nacional de Alquileres, que es una creación que tampoco es tan novedosa, si ustedes leen los fundamentos, e invitamos a la audiencia a hacerlo, del proyecto de ley, habla de que en la época del presidente Perón, precisamente se había constituido una Cámara con similares características, una Cámara Nacional de Alquileres. Ahora, el proyecto de la diputada nacional Marciota determina como funciones de esta Cámara, por un lado, llevar un registro público nacional de contratos de locación para vivienda. Ahí se crearía un nuevo registro. Después, esta Cámara fijaría los precios de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional, porque es una Cámara Nacional. Es decir, va a haber precios fijos, o máximos, mejor dicho, de alquiler. Establece el índice de ajuste anual de los contratos de locación para vivienda. Es decir, que ahí va a reemplazar al actual ICL por otro índice que creará esa Cámara.
Y que seguiría siendo anual, que también era una
que
de las
también críticas. Va a seguir siendo anual porque habla de un índice de ajuste anual. Establece también las regulaciones y controles del alquiler turístico. Avanza algo más de las locaciones, con respecto a las locaciones de vivienda con destino habitacional. Realiza también o va a realizar programas de difusión de los derechos y obligaciones emergentes y de las normas que regulan la locación para vivienda y también la creación de un sitio de internet de acceso libre y gratuito con alcance nacional para la publicación de ofertas de alquileres de inmuebles para vivienda. Y finalmente dice que la reglamentación podrá establecer otras funciones de la Cámara que sean adecuadas al cumplimiento de las finalidades que surgen de la ley. La Cámara, según el proyecto, estaría integrado por representantes de un sindicato, que es en verdad el sindicato que comanda el señor Víctor Santamaría, el sindicato del que estuvimos hablando en la anterior parte del programa, Sindicato Único de Trabajadores de Encargados de Renta y Horizontal. Después habría un representante por los inquilinos, otro por los propietarios, y 2 representantes por el Gobierno Nacional. Esos integrarían la Cámara Nacional de Alquileres según
el proyecto. La verdad que me parece que el tema del SUTER no tiene nada que hacer acá.
Me gusta escucharlo sobre esto.
Yo particularmente que soy un,
que ver, ¿no?
Soy un ferviente admirador de defensor de la libertad contractual. Creo que no va a agregar más nada, sino que va a acentuar, como dijo el doctor Griffith hace un rato, las diferencias que inclusive ya se plantearon en su momento por los propietarios, ¿no es cierto? Porque cuanto más se regula, más se traba.
Lo que refería el doctor Pizarro me hace acordar cuando evaluamos en su momento la ley de consorcio participativo, que también se creaba un consejo donde tenía integración por parte del SUTAR. Y la verdad que me parece que no son áreas que deberían ser de competencia del sindicato.
Sí, es discutible, ¿no? Que esté integrada precisamente. Está bien, el sindicato tiene trabajadores dentro de su afiliación,
sí,
que trabajan
en
consorcios, sí, pero no todas las unidades de vivienda, primero corresponden a consorcios y segundo, bueno.
Me hace recordar el título de un programa matutino de los domingos, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que se llama Si pasa, pasa. Es así, se llama así.
Para redondear les quiero comentar que el proyecto
para fijar los precios máximos de los nuevos contratos de vivienda en todo el territorio, va a elaborar la Cámara Nacional, que se creará un mapa nacional de valores de las locaciones con la colaboración de las autoridades locales, teniendo en cuenta las características propias de cada región. Y después me parece interesante, para comentarles a ustedes, que con posterioridad durante el mes de abril de cada año se va a determinar el índice de aumento de este año, ¿no es cierto? Todos los abriles va a haber un nuevo índice que se va a aplicar. Finalmente, le otorga a esta Cámara facultades de control de la observancia de los aumentos derivados de la aplicación del índice y establecerá los procedimientos necesarios para su cumplimiento efectivo, imponiendo, si corresponde, sanciones pecuniarias a los locales.
Y otro elemento también, digamos, como para agregar un poco de conflictividad, dice que el precio máximo será obligatorio y deberá consignarse en los instrumentos de los contratos de locación, con lo cual ya crea...
Es decir, lo que estamos haciendo es profundizar el tema del contralor.
El contralor.
Claro. Ah, y también me olvidaba, el depósito en garantía se va a poder pagar...
En cuotas.
En cuotas.
Sí, seis cuotas.
Hasta en seis cuotas o en seis cuotas, sí. Si es por una cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler.
Sí, eso no me parece mal. No me parece mal. Hablando de programas, yo me acuerdo de un programa de la televisión española que se llamaba Si lo sé, no vengo.
¿Cómo?
Si lo sé, no vengo.
Claro.
Entonces yo acá podría decir, si lo sé, no alquilo.
El problema es que la gente necesita alquilar.
Hay tal cual. Es que me parece que tiene que ir por otro lado. Me parece que tiene que ir por otro lado.
Bárbaro.
Muy bien. Que para promover la locación.
Yo creo que habría que buscar beneficios desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista, digamos, impositivo.
Para los que, tienen propiedades.
Sí, que no generen perjuicio a los locatarios.
Claro.
Claro. Que no generen prejuicio a los locatarios.
Claro. Que el que ofrece una vivienda en alquiler tenga un determinado beneficio.
Bueno, hemos hablado del proyecto de Frigeri la semana pasada. Sí. Incluso el proyecto del oficialismo de Gioja y otros diputados del Frente de Todo también habla de hasta 15 años, mientras se mantenga en alquiler la vivienda, de eximirla del pago del impuesto a los bienes personales. Bueno, otro de los tantos, ya no sé, serán 22, 23, 24. Hoy escuché a la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, a la señora Cecilia Moró, que dijo que la semana que viene ya pueden llegar a tener dictamen con respecto al proyecto de reforma de la ley de alquiler, de la ley 27.551. Y que si necesitan escuchar a los expertos que van allí a hablar, que son propietarios, inquilinos, representantes de estos colectivos, inmobiliarios y todo aquel que, a nosotros no nos llamaron, ¿no? Pero, y todo aquel que tenga opinión sobre el tema, también los van a seguir escuchando si es necesario.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
El doctor Resqui Pizarro está tan contento con el triunfo de Racing que nos deja y nos da tiempo para poder hacer el consultorio de las preguntas.
Exactamente, porque sé que al doctor Griffith esto lo apasiona.
Muy bien. A mí me encanta.
Me manda WhatsApp antes del programa y dice, por favor, hoy sí, hoy sí, hoy sí.
Dejémoslo ahí, doctor. No aclaremos que oscurece. Bueno, vamos a la primera pregunta. Los saludo esperando estén muy bien. Si pueden aclararme este tema, se los agradecería. Compré un departamento en Pozo y aboné el 75% del valor hasta ahora. En el contrato se estipuló que con el 50% me darían la posesión, pero se niegan ya que aducen que no he abonado un reajuste e intereses por pago fuera de término que ahora me informan. Además, el otro día fui a ver cómo había quedado terminada la unidad y le encuentro un montón de problemas. ¿Puedo reclamarle al vendedor desde ahora? Muy bueno el programa y los temas que tratan y el tema musical de Doctor Miliones. Saludos, Mariano de Carapachay.
¿Qué dice Doctor Miliones? ¿O qué diría Warri Guay de esto?
Realmente yo creo que en definitiva lo que él menciona de todos aquellos reajustes que no han sido de alguna forma estipulados y se informan en el último momento son perfectamente objetables, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya no cumplió teóricamente con entregar la posición, con lo cual
y ahí hay un problema.
Hay un problema.
Un problema grave porque si es así, cumplió con el 75% del pago, el 50% era el necesario para tomar la posición.
Y no se la están dando.
Pero hay una discusión sobre el tema de que debe, posiblemente debe. Esto es un tema de análisis de cuentas. Y si las cuentas le dan a favor,
bueno, a ver,
al
sería
comprador,
sería esencial acceder a la documentación, uh-huh, ¿no? Habría que ver cuál es el acuerdo contractual que tienen. Pero si nos tuviéramos que atener sin ningún tipo de información a lo que en sí es la consulta, creo que está claro que me parece que la posesión no debería ser negada. Uh-huh. Así que tendría que tener acceso a la posesión del inmueble, uh-huh, que tendría que tener también acceso a reclamo sobre aquellos incumplimientos que eventualmente haya verificado. Y bueno, por cuerda paralela, debería ir eventualmente el tema de los reajustes o intereses si es que efectivamente fueron establecidos, uh-huh, en el acuerdo inicial.
Y que aparentemente está bastante mal terminada la
¿Y
unidad,
qué pasa con
por
eso?
Lo que dice.
Porque no tiene la posesión, se ve que se lo dejaron visitar y está con algunos problemitas. ¿Qué tendría que hacer acá el amigo
intimar,
Mariano, ¿no?, de Cabrapacha? Intimar al constructor, o al vendedor. Claro. Evidentemente esos no son vicios ocultos, son vicios
visibles,
manifiestos, aparentes, visibles, ¿no es cierto? Claro. Porque están claramente a la vista del quien nos consulta.
Que podría ser el motivo por el cual no le entregaron la posesión.
Ah,
también,
claro,
¿no?
También podría ser eso, no lo terminaron.
No lo llegaron a terminar, claro.
Bueno, lo cierto es que, como decía el doctor Wifi, me parece que se necesita más información, determinar bien en qué situación se encuentra, quién es el incumplidor en todo esto, y de acuerdo a eso, actuar. Pero, por supuesto, si nos atenemos a lo que nos cuenta aquí el amigo de Carapachay, me parece que él, la constructora y vendedora, no estaría con todos los papelitos en orden, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bueno,
tengo una segunda para hacer. Esto viene de la costa, Marisol de Villa Gesell. Dice, sigo el programa y no me queda muy en claro qué diferencias existen entre una obra nueva, una innovación y una mejora. ¿Hay que obtener mayorías asamblearias distintas para aprobar una u otra? Lo consulto además porque en nuestro consorcio se hicieron varias reformas en departamentos y nunca se trataron en asamblea. Gracias por todo, Marisol de Villa Gesell. Lo único que hago como adelanto, sí, es que he tenido varias situaciones en la costa en la cual muchas cosas se hacen sin asamblea. Y después, sí, sí, y después vienen los problemas. Pero bueno, lo dejamos al doctor Griffith.
Bueno, agradezco que me den a mí la posibilidad de contestar la pregunta.
Primero porque diciendo, a usted le quedó muy en claro siempre.
Esto. Qué lindo que es Villa Gesell. Estuve en el verano.
Sí, es muy bueno.
Villa Gesell es hermoso. Es muy bueno. Bueno, a ver, no es lo mismo una obra nueva que una innovación o una mejora. Y también, por supuesto, depende de dónde esté radicada esa obra nueva, esa innovación o una mejora. Sí, nosotros nos hemos referido en distintas oportunidades que específicamente el Código Civil actualmente habla sobre el tema de las obras nuevas en los artículos 2051, 2052 y 2053, y una cosa es una obra nueva que beneficie a un propietario, otra cosa es una obra nueva que eventualmente pueda afectar la estructura del consorcio, otra cosa es una obra nueva que pueda beneficiar al consorcio. En ese caso las mayorías son distintas.
Claro.
Si estamos hablando de un beneficio particular con relación a un particular, bueno, obviamente necesitamos la unanimidad. Claro. Si estamos hablando de una obra nueva que beneficia al consorcio, creo que si no recuerdo mal, me parece que se habla de los dos tercios. Si no, me corregirá el doctor, sí, Resqui Pizarro.
Correcto. Acá hay un agregado a la pregunta, me parece espectacular la respuesta, pero que completísima. Pero dice, los consulto además porque en nuestro consorcio se hicieron varias reformas en departamentos, en unidades privativas.
Bueno, ahí
nunca,
digamos,
se trataron en asamblea.
Bueno, ahí se abren varios aspectos, ¿no? Se abre por un lado el aspecto de cuándo fue eso, es decir, puede estar quizás prescripta la acción que haya que entablar contra esa obra nueva. Hay que ver si esa obra nueva avanzó sobre espacios comunes, uh-huh, con lo cual en ese caso quizás tenemos una acción de reivindicación. Y ahí, digamos, el tema de la prescripción es mucho más discutible, como ya lo planteó alguna vez también el doctor Resqui Pizarro en alguno de los programas anteriores. Así que, bueno, habría que evaluar, digamos, el caso concreto. Quizás la recomendación es que si nunca se planteó en la asamblea, se plantee en una asamblea.
Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo nuevamente. 19:58. Acá hay gestos, ademanes del conductor nato del programa, que es el doctor, porque lo hemos doctorado.
Sí, señor.
Acá hemos sido, si somos todos doctores, acá Ricardo Piero también no tiene que ser doctor.
El doctor Ricardo le hace todos los gestos que un hincha de Independiente le puede hacer en este momento al hincha de Racing, ¿no?
Bueno, que sigan sufriendo.
Parámetro de...
que sigan sufriendo por varios años más. Doctor Milione, ¿cómo hacen en la semana?
Nos pueden ubicar rápidamente, se los digo, a nuestra página principal, www.forodeabogadosph.com.ar. Lo pueden hacer también por Facebook, al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, también por Twitter, @forodeabogadosph, o en nuestro correo personal, forodeabogadosph@gmail.com. Y para cualquier cosita que quieran dejar, a lo mejor directamente en la radio, dejan un mensaje por WhatsApp al 11-2395-1992, que en el momento que ya volvemos la semana que viene nos van a pasar el correspondiente mensaje.
Muchachos, no le mandamos ningún saludo a los amigos que están
bueno,
ausentes.
Este es el momento.
Ahí está, lo este dejo a usted, doctor Griffi, entonces.
Bueno, un saludo muy grande y muy cordial al doctor Sebastián Areitio y al doctor Héctor Breckman.
Muy bien, que seguramente estarán con nosotros la semana que viene. Ricardo Piero, nuevamente muchas gracias. Voy a mandarle un mensaje y un saludo a Claudio Lecan, que es el gerente de la radio, que nunca lo mencionamos, pero que la verdad que siempre nos trata muy bien y es el que publicita el programa por las redes de la radio. Así que, cumplido todo esto, creo que a pesar del vértigo llegamos con casi todo lo que nos teníamos planteado por hacer hoy. Nos vamos a despedir de toda la audiencia hasta la semana que viene. Miércoles que viene, a las 19 horas, precisamente cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.